Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Toma la Calle, coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI y en su nombre el que os habla, Ernesto Caballero Garrido. Hoy vamos a navegar en la materia, en las profundidades de los átomos, dentro de ellos. Vamos a hacer un viaje de la mano de un investigador español que ha contribuido al desarrollo del LHC. Ya sabéis, el famoso acelerador de partículas que está en el CERN, que nos está ayudando a entender la materia desde sus ladrillos más básicos, así como la composición última del universo. Comprender todo lo que nos rodea siempre ha sido una de las prioridades del ser humano, pero actualmente estamos más cerca que nunca de comprenderlo. Entender la esencia de las cosas es necesario para comprender cómo se organiza la materia, cómo se pudieron formar nuestros átomos, por qué la gravedad nos atrae, por qué la materia está casi vacía, por qué no nos descomponemos en nuestras partículas subatómicas y un largo etcétera. Llegar a comprender este proceso no ha sido nada fácil. El ser humano ha pasado por muchas etapas. El conocimiento del mundo subatómico arrojó a la humanidad otros logros bastante poco merecedores de ser recordados. Sin embargo, seguimos evolucionando y conociendo, y aprendiendo, y aún mantenemos esa curiosidad que nos ha hecho diferenciarnos de las demás especies. Queremos seguir aprendiendo y entendiendo qué sucede a todos los niveles de la materia. El porqué de la materia, el porqué de las cosas, llegar a la última frontera de lo diminuto, llegar a la última partícula. Muy buenos días. Hoy contamos con Francisco Matorras Güell, profesor titular de la Universidad de Cantabria, doctor por la Universidad de Cantabria, que ha centrado su investigación en la física de partículas. Buscó el bosón de Higgs, el cargado y el neutro, que yo no sabía que había dos. Participó además en el diseño, desarrollo y construcción de una parte del LHC y ha sido director del Instituto de Física de Cantabria. Muy buenos días y muy bienvenido.
Buenos días, gracias.
También contamos con Eva Salalbero, nuestra colaboradora, y que por lo visto hoy tiene bastantes preguntas que hacer. Así que si le parece, Francisco, vamos a empezar con la entrevista porque yo creo que es un tema que vamos a tratar hoy muy interesante. Y es que antes de empezar yo me gustaría que expusiese para nuestros oyentes qué hay a nivel subatómico, qué tipo de partículas compone un átomo, qué hay debajo del átomo.
Hombre, bueno, el átomo, lo que yo creo que se enseña en el instituto todavía está compuesto por electrones, por partículas subatómicas como el electrón y el núcleo, que está formado de protones y neutrones. Lo que pasa es que, bueno, ahora sabemos que a su vez los neutrones y los protones están hechos de otras partículas subatómicas más fundamentales que se llaman quarks, y además que todo ese mundo pues no son como las imaginamos a veces, como bolitas ahí sueltas, sino que hay nubes de partículas alrededor que se intercambian, que transmiten energía, que hacen que se transformen unas en otras. Entonces es más bien como una, a veces se habla de una sopa, ¿no? Que es un tema complejo de visualizar así para comparado con la vida normal.
Claro, porque realmente el átomo siempre se estructura, bueno, con su núcleo muy denso y su corteza muy muy muy, muy alejados unos de otro. Pero ¿hay partículas atómicas tanto en el núcleo como en la corteza?
Sí, bueno, la corteza es lo que te decía, están formadas, bueno, ahora ya no se entiende tanto como corteza, sino como una nube de electrones que hay alrededor, ¿no? Sí. Forman una especie de nube porque están como muy deslocalizados, moviéndose alrededor del núcleo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la idea clásica de la corteza. Uh-huh. Y eso, y el núcleo, a su vez, lo que te decía ahora, está compuesto de otras partículas subatómicas y además, bueno, hay una otra nube de otro tipo de partículas que se están creando y destruyendo constantemente. Uh-huh. que es lo que dan las propiedades del núcleo que observamos.
Claro, esto me resulta muy chocante porque claro, siempre nos ha enseñado clásicamente la universidad, en las clases de física, en las clases de química, que la materia no se destruye, sino que se mantiene en un balance, con lo cual esta interconversión dentro de un átomo, dentro de un solo átomo de partículas, debe requerir niveles de energía terribles o se hace sin gasto energético. ¿Cómo sucede este proceso?
No, a ver, siempre hay, a ver, lo que se entiende, lo que la famosa fórmula E igual a mc cuadrado de Einstein, ¿sí? Se sabe que se puede transformar materia en energía y energía en materia, ¿sí? Que es un poco lo que está sucediendo ahí. las cantidades de energías que se están moviendo no son tremendas, pero sí que son importantes y, bueno, son un poco las que dan, las que a veces salen al exterior, pues como cuando hablamos de la energía nuclear o de las bombas nucleares, pues es un poco liberar esa energía que está normalmente confinada dentro del núcleo.
Claro, y hay unos, esos gastos de energía no tienen un fin, o sea, es decir, no se agota esa energía o se vuelve a reproducir.
A ver, los sistemas al final tienen alcanzan una estabilidad, ¿no? Y entonces
¿Sí?
ahí en ese momento pues
Ajá.
no hay gasto de energía, son transformaciones sin más.
Vale.
Cuando uno le hace algún tipo de operación, pues es lo que te digo, por ejemplo, cuando uno hace una fisión nuclear, pues
¿Sí?
está rompiendo esa estabilidad y
Sí.
está sacando una cierta energía de allí.
Curioso.
Buenos días, Francisco.
Buenos días.
¿Y cómo nos puede ayudar a conocer el universo, incluso a nosotros mismos, conocer las partículas que lo componen a nivel subatómico?
Bueno, aquí hay muchas partes, ¿no? Hay una parte quizá más casi filosófica, ¿no? De nuestra situación en el universo, el cómo son las partículas fundamentales y cómo interaccionan, pues explica, por un lado, lo que decimos nosotros, lo más grande, explica la evolución del universo. Yo creo que todo el mundo ha oído alguna vez hablar del Big Bang.
Sí.
Se cree que el universo se creó en un momento puntual, que se dice que es muy caliente, había una temperatura altísima. Esos primeros momentos, pues la interacción del universo era en base a las partículas elementales, no como lo entendemos ahora, sino hay que ir a unas escalas más fundamentales, ¿no? Y otra parte, pues es entender cómo está hecha la materia que nos rodea. Entender, quizás simplemente por entender. Yo el otro día daba una charla a unos chicos de instituto y la verdad es que ellos mismos se sorprendían. Digo, que podamos explicar absolutamente toda la materia que nos rodea en base a tres partículas elementales, a tres tipos de partículas elementales, pues yo creo que es sorprendente desde el punto de vista casi filosófico, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, pues el entender las cosas casi siempre nos da pie a poder hacer alguna aplicación tecnológica. No siempre es evidente y a veces se tardan decenas de años, pero siempre el entender cómo está hecho algo, pues nos permite avanzar en tecnología también.
Desde luego. Eso me surge, me viene a la cabeza otra pregunta. Entonces, claro, si el universo está compuesto con un pequeño grupo de partículas atómicas, quiere decir que las partículas atómicas de la estrella Antares y los nuestros, como seres humanos, son los mismos, ¿no?
Eso es. O sea, los tipos de partículas, sí. Bueno, lo he simplificado un poco de más. En
sí.
realidad, hay tres tipos que son los que componen la materia habitual, y si nos vamos a cierto tipo de entornos, hay algunos más. Digamos que hasta 12 tipos de partículas. Pero bueno, en principio, una estrella está compuesta por los mismos tipos de partículas que estamos compuestos nosotros.
O sea, todo el universo está en base a los mismos ladrillos.
Eso, son unos poquitos ladrillos que explican todo.
O sea, ya no es
a nivel material y a nivel de fuerzas, de cómo interaccionan, cómo se relacionan ese tipo de partículas.
Claro, ya no solamente es una cuestión a nivel físico, sino es a nivel metafísico, incluso filosófico, ¿no? Da mucho que pensar.
Sí, a veces nos topamos con puntos de estos, ¿no? Que se van un poquito más allá de lo que es nuestra preparación, ¿no?
Sí.
Y entra, como digo, en el mundo en sí, de la metafísica, de la filosofía, no lo sé. Casi de la religión a veces.
Sí, claro, porque son ya temas conceptuales. Pero vamos, impresionante, desde luego. Una pregunta más concreta. Muchos hemos oído hablar del bosón de Higgs. Pero ¿por qué tiene tanta relevancia esta partícula? ¿Qué es? ¿Qué representa?
Mira, dentro del modelo este que te digo, que explica toda la materia de una forma muy sencilla,
¿sí?
Se entiende que la materia está compuesta por un tipo de a ver, hay lo que se llaman fermiones y bosones. Lo que es materia, como entendemos, lo que tiene masa, está compuesta por fermiones. Entonces, estos fermiones se entiende que interaccionan entre ellos intercambiándose otro tipo de partículas que se llaman bosones. Entonces, hay todo el modelo ha explicado, digamos que matemáticamente, toda la materia, digamos, de la naturaleza próxima y a nivel Big Bang, con una precisión bastante, bastante, digamos que impresionante, que incluso experimentos y observaciones astronómicas, todo lo explica muy bien este modelo, que además es, si me permites decirlo, muy bonito matemáticamente, porque
sí, sí.
Con muy pocas herramientas, con muy pocos conceptos. Después la matemática es complicada, pero lo que es el concepto es muy elemental y explica con precisiones de muchas decimales pues todas las observaciones. Bueno, pues para que esto funcione hace falta otra pieza, que es el bosón de Higgs, que el modelo ha postulado, pero hasta el momento pues no se ha visto. Entonces, y en particular el bosón de Higgs es el responsable de que las partículas tengan masa, ¿no? De que una cosa pese. Entonces, digamos que es el hueco que tenemos en nuestro modelo. De descubrirlo implicaría confirmar que este modelo, que ha estado funcionando muy bien desde hace 30 años, pues tiene visos de ser el bueno. Y no descubrirlo pues nos haría casi tener que tirar el modelo y pensar en otras cosas. Digo, aunque funcione muy bien, sí, pues no es el modelo de verdad, porque esta pieza no existe, ¿no? Entonces, un poco desde el punto de vista de los fundamentos, pues es la pieza clave que falta para cerrar esta parte.
Curioso. Y dentro de esta clasificación que comentabas de fermiones y bosones, ¿los fermiones tienen algo que ver o están relacionados con los fotones y las partículas de la luz?
Los fotones son bosones. Digamos que los fotones se entiende que es cuando dos partículas cargadas tienen interacción, y por ejemplo cuando se emite luz, pues es porque se están intercambiando fotones, que son los que visto desde el punto del nivel fundamental de las partículas, pues es el mecanismo de intercambio entre... el mecanismo de interacción entre dos partículas cargadas es por intercambio de fotones.
Curioso. Claro, pero esta interconversión, ¿no?, de partículas que dan la materia, como decían los bosones, dan la masa, ¿no?, a partículas que no tienen masa. O sea, es un intercambio de energía terrible, ¿no?, si aplicamos la ecuación de Einstein, si lo he entendido bien.
Una partícula de energía, por ejemplo, un fotón puede crear... fermiones, por ejemplo, ¿no? Un fotón se puede aniquilar produciendo fermiones, y eso es una cosa que ya se observó ya pues hace muchos años, y es por ejemplo la primera vez que se observó antimateria, que también es una cosa que suena muy a ciencia ficción, pues fue por ese proceso exactamente.
Qué curioso. Y realmente estamos ya cerca de conocer todos los ladrillos de la materia, ¿o aún queda algún paso ahí que no tengamos muy claro?
A ver, el ladrillo que nos falta sobre todo es este del bosón de Higgs, ¿no? Si no se descubre, también hablamos a veces, lo decimos impropiamente, ahora este año se espera no solo, o bien se descubre o bien se demuestra que no existe, que no es que no lo descubra, es que a veces nos equivocamos con el lenguaje, pero es estar con una gran certeza de que no existe, ¿no? Si no existiera, pues evidentemente implicaría que tiene que haber algo más, algo distinto, y eso probablemente implicaría nuevas partículas. Si se descubre, el modelo este, que se llama modelo estándar básico, quedaría bastante cerrado, y sería, en cierto sentido, podríamos decir que se ha terminado. Pero hay muchos argumentos por ahí que igual es un poco demasiado específico explicar, pero sí que hay argumentos que llevan a pensar que hay... que incluso con el bosón de Higgs este modelo no es el definitivo. Y eso implicaría que existan otras nuevas partículas, con lo cual se complicaría un poquito este esquema tan bonito de las 12 partículas para explicar todo, pero bueno, eso todavía está en un nivel de hipótesis. Hay argumentos que empujan a ello, pero por el momento todavía no ha habido ninguna evidencia experimental.
O sea que, a grosso modo, sí parece que vamos a tener una idea clara de lo que hay debajo del átomo, ¿no?, en base a qué suceda, o está o no está el bosón de Higgs.
Eso es.
Madre mía. Es muy interesante. Bueno, yo quería darle una vuelta un poco más al tema, y pasar al tema de si existe la gravedad o la física de partículas, como explica la gravedad.
Bueno, ese es uno de los temas abiertos, y precisamente es uno de los temas que lleva a pensar en que este modelo no es el definitivo, ¿no? Siempre ha habido mucho problema en juntar un poco lo que es la mecánica cuántica, que es lo que explica las interacciones de las partículas, con la gravedad, que se basa sobre todo en la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, para explicado así, a riesgo de no ser preciso, pero bueno, explicado para entenderlo para no expertos, la mecánica cuántica utiliza como base, como algo rígido, el espacio. Y es digamos que es una constante en sus cálculos. La gravedad, en cambio, en la gravedad es una variable, y la masa modifica el espacio. Entonces, eso, hay formas de interpretarlo, pero no hay una solución hasta el momento satisfactoria. Hay varios modelos, hay varias posibilidades, pero no está muy claro. Y eso, sumado a que la gravedad, a nivel de partículas subatómicas, es una fuerza muy, muy, muy débil. O sea, está 20, 30 órdenes de magnitud más débil que otro tipo de interacciones. Uh-huh. Con lo cual, en un laboratorio, o sea, la gravedad se hace importante cuando estamos hablando de un planeta que atrae un cuerpo o un planeta y una estrella. Pero si hablamos de dos partículas fundamentales, uh-huh. la gravedad tiene un efecto ridículo. Con lo cual, muchas de estas teorías son imposibles de comprobar en el laboratorio. Entonces, uh-huh. entre que hay problemas teóricos y problemas experimentales, pues es un tema de los que quedan por el momento abiertos.
Uh-huh. Es tremendamente eso, claro, porque es lo que decía, ¿no? Entre dos planetas la masa es tan sumamente importante, ¿no? Que esa fuerza de gravedad aumenta, pero en un laboratorio dos partículas no tienen ese aumento, ¿no?
Eso es.
Madre mía.
¿Eva? Francisco, ¿y el gravitón existe realmente?
Bueno, el gravitón entra un poco dentro de este problema. Hasta con las otras fuerzas fundamentales siempre se ha postulado lo que ya se ha adelantado, de que una fuerza fundamental implica el intercambio de una partícula, o de más de una partícula, al menos una partícula. Entonces, cuando la interacción electromagnética, pues se postuló el fotón y el fotón existía. Entonces, eso ha ido funcionando con todas las fuerzas, y entonces uno tendería a creer que existe también el gravitón. Pero, como he dicho, el gravitón dentro de estas teorías no encaja, y si existiera sería tremendamente complicado de detectarlo. Así que hasta el momento pues no tenemos una confirmación experimental, ni tenemos una seguridad teórica muy grande. Uh-huh. Hay gente que sí que trabaja con ello y lo da por hecho, pero bueno, está un poquito, es un tema abierto todavía.
Uh-huh. Luego, siempre cuando lo explicaban en la carrera era un concepto muy abstracto, ¿no? No se sabía, se postulaba, y parece que va a seguir siendo así, ¿no? No parece una partícula realmente que vaya a existir, ¿no?
¿El gravitón, perdón?
Sí, el gravitón, exactamente. Sí.
Ya te digo, hay... Eso entra dentro más de la opinión, ¿no? A nivel uh-huh. comprobado, claramente no está comprobado.
Vale.
Pero tampoco es que sea algo totalmente excluido, ¿no?
Uh-huh. Sí, que hace falta más experimentos todavía. Bueno, cambiando a otro tema, porque hay, yo creo que nuestros oyentes requieren o necesitan entender bien lo que es el LHC. ¿Podrías explicarlo en breves palabras para que la gente neófita, que ha oído hablar mucho de ello, porque claro, realmente se oye hablar, pero son cosas que a efectos prácticos... uno le cuesta entender. ¿Cómo nos podrías contarnos a los oyentes qué es el LHC?
A ver si lo consigo. El LHC es un acelerador de partículas que, bueno, como su nombre indica, lo que hace es acelerar partículas, en este caso protones, constituyentes del núcleo. Lo que hace es darles una energía muy grande. Es un anillo. Bajo tierra se ha hecho un anillo, se hace bajo tierra para evitar que en caso de que haya problemas que afecte a la población, sí. A lo largo de 27 kilómetros hay una serie de imanes y de campos eléctricos que lo que hacen es a estos protones empujarles para que adquieran mucha energía. Uh-huh. ¿Y por qué queremos que adquiera mucha energía? Porque les hacemos chocar uno contra otro, dos protones, uno contra otro protón, y ahí lo que estamos es consiguiendo... transformar precisamente la igual a mc cuadrado que ya he mencionado, transformar esa energía además que le hemos dado a los protones en crear nuevas partículas que no existen habitualmente en la naturaleza. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es aumentar mucho la E de los protones para que se aniquilen uno contra otro y produzcan partículas de masa más grande que normalmente no existen. Uh-huh. Y además, bueno, también lo que se consigue es, digamos, que penetrar más a nivel subatómico para ir a estructuras más, a escalas más pequeñas, por debajo de lo que es el núcleo.
Uh-huh. Eso sería, permíteme la metáfora, sería como coger una pelota de dos pelotas de ping-pong y reventarla una contra otra para ver qué tienen dentro.
Algo así, eso es.
Uh-huh. No, es luego explicado así, se entiende mucho mejor que cuando lo vemos en televisión y lo hablan de una manera tan abstracta. Una pregunta más concreta sobre el LHC, ¿qué tipo de conocimiento sobre el universo nos puede ofrecer?
Bueno, el LHC está pensado para muchas cosas. Uno de los objetivos principales es lo que acabamos de comentar del bosón de Higgs, uh-huh. y está diseñado el LHC y sus detectores. No he mencionado que después hay unos detectores que son los que estudian que se ha producido esa colisión, que es donde realmente trabajo yo y mis colegas. Se han diseñado para que tener eso, la seguridad de si el bosón de Higgs existe o no existe. Eso es uno de los objetivos, y eso, pues como decíamos antes, pues explicará, confirmará o no el modelo de cómo interaccionan las partículas. Uh-huh. Pero además después también está pensado para que nos dé luz sobre otro tipo de posibles modelos, ¿no? Antes he comentado que igual este no era el último modelo y que hay otros más. Pues esos modelos hacen predicciones que también serían, estaríamos en condiciones de interpretar en el LHC. Y bueno, tienen muchos efectos, por ejemplo, en el Big Bang, en la evolución cosmológica del universo, porque ahí también pues hay piezas que faltan. Por ejemplo, seguro que habéis oído hablar, que está relativamente de moda, de la materia oscura y la masa oscura. Bueno, esos son todo elementos hipotéticos que hacen falta, o que se han demostrado que tienen que existir para que el universo haya evolucionado como dicen las observaciones, pero se basan en gran parte en conceptos de física partículas pues que todavía no se han demostrado. Entonces aquí también el LHC pues probablemente dará luz a eso, o un poco también en el mismo sentido que el bosón de Higgs. O bien encuentra una partícula que corresponde con esas propiedades, o bien demuestra que esa partícula no existe, y entonces habrá que replantearse los modelos correspondientes.
Claro, según los datos que vayan saliendo, podéis también incluso avanzar, o lo que decías tú, ¿no? Puede ser que existiese, o sea, no existe el bosón de Higgs, existen otras partículas, y los datos os ofrezcan pistas sobre esas partículas.
Eso es, todos, normalmente se trabaja sobre modelos con una capacidad predictiva muy grande y muy precisa. Entonces tú sabes que si este modelo es cierto, tienes que observar este tipo de proceso, o que aparezca esta partícula, o que haya pares de partículas con ciertas propiedades, cada una de cada 10 colisiones, no sé, por hablar así muy coloquialmente, ¿no? Sí, sí. Entonces uno puede diseñar su sistema para observar eso. Entonces, si lo ve, fenomenal, porque ha confirmado ese modelo. Si no lo ve, fenomenal también, porque consigue demostrar que ese modelo es falso, porque ese modelo con toda seguridad te dice que tiene que pasar eso, y si tú no lo ves, pues es que no ha sucedido, ¿no? Por supuesto, si tu aparato lo has diseñado bien como para verlo, que eso es la otra parte, demostrar que tú estás trabajando bien aunque no lo estés observando.
Claro, porque el LHC es, ya había otro acelerador, pero es el primero de estas características que se construye, con lo cual también eso ayuda a aprender sobre la marcha, ¿no? Y
bueno, a ver, no es el primero, llevamos muchas generaciones, o lleva muchas generaciones haciendo aceleradores. Lo que pasa es que cada vez son más complejos, más avanzados, y uno da un paso adicional, ¿no? Pero lo que dices tú es cierto, estás abriendo campo nuevo y estás haciendo tecnología nueva, y hay que ponerla a funcionar lo primero, que es por eso el LHC, que también habréis oído, se retrasó un poco. Bueno, era una cosa tremendamente compleja y llevó, digamos que los programas de desarrollo fueron un poco optimistas y se tardó un poquito más, y después hay que ponerlos a funcionar, hay que ponerlos a punto y hay que demostrar que funciona, ¿no? Porque bueno, también de cara a los colegas, pues tienes que dar confianza en tus resultados.
Claro, la comunidad científica siempre pide los controles. Vamos, nosotros en bioquímica es más fácil, ¿no? Los controles son o sí o no. No sé en este caso si es tan fácil, pero sí es cierto. Tienes que dar el dato con una serie de características para que sea válido, lógicamente.
Eso es.
Y en este caso es tremendamente complicado. Eva, creo que esa es la pregunta.
Sí, sobre el LHC, nos ha enseñado que una partícula como el neutrino puede correr más rápido que la luz, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la física actual?
Bueno, esto primero, permíteme que te corrija un poco, y es que esto del neutrino que ha ido más de la velocidad de la luz no es del LHC, es un experimento de partículas, pero es distinto. Se ha liado porque fue un poco la noticia casi a la vez que lo del bosón de Higgs.
Sí.
Esto es un experimento que se hace en Italia en colaboración con el CERN. El CERN es el centro donde está el LHC, pero vamos, el CERN tiene más experimentos que el LHC. Entonces, bueno, esto te hablo de oídas porque no estoy yo implicado directamente, pero bueno, es un experimento que se hizo lanzando estos neutrinos desde Ginebra, desde el CERN, hasta un laboratorio en Italia, en el Gran Sasso, pero vamos, repito, no tiene nada que ver con el LHC. Pero bueno, el experimento este, las implicaciones que tiene, si fuera cierto, digo si fuera cierto porque hay serias dudas de los resultados, yo creo que hasta los mismos que lo han hecho, pues están un poco no muy confiados en su resultado. Así como decía yo que el bosón de Higgs, si no existiera, pues rompería un poco el modelo actual. El hecho de que una partícula como el neutrino puede ir a velocidades más rápidas que la luz parece que no es tan importante, pero el modelo, la relatividad general de Einstein, que se ha probado millones de veces y funciona también con una precisión tremenda, obliga a que no haya nada que vaya a la velocidad, que supere la velocidad de la luz, o sea, que pase por encima de la velocidad de la luz. Entonces eso implicaría o bien que la teoría de la relatividad es falsa, cosa que cuesta creer, o bien a veces, bueno, empiezan a haber modelos más exóticos que suenan a ciencia ficción, como que hay dimensiones adicionales, o sea, que no vivimos en un mundo de tres dimensiones, sino que hay más dimensiones y que el neutrino, digamos, que encuentra algún atajo. Y por eso no es realmente más rápido que la luz, pero encuentra unos atajos que normalmente la luz no puede encontrar. Entonces, esto lo digo así, pero por supuesto no hay nada probado. El método científico en este caso es que este resultado, una vez que lo han comprobado ellos, aunque no tengan una tremenda confianza, pero no tienen confianza en su resultado, pero no porque lo hayan medido mal, sino porque no les cuesta creer que rompes tanto el modelo, ¿no? Entonces, ahora lo están publicando, están en vías de publicación, hay otros experimentos que lo van a probar, y en paralelo pues hay muchos científicos que están intentando hacer interpretaciones teóricas. Pero vamos, sería, si se confirma, sería romper mucho de lo que sabemos, sobre todo en la parte de la teoría de relatividad.
Claro, sería un cambio brutal. Hombre, recuerdo que cuando leí la noticia, sí es cierto que no era una diferencia muy amplia de velocidades, creo que en 20 metros por segundo, pero bueno, el hecho en sí de que esa diferencia exista, bueno, obliga pues a lo que dices tú, a replantearse las cosas y sobre todo pues empezar a repetir los experimentos, ¿no? Yo creo que es, como científicos, lo primero que hay que hacer, ¿no?
Eso es lo primero, ¿no? Y desde otro punto de vista, no te lo he comentado, que hay una parte que también es de ciencia ficción, pero digamos que sí que hay un hueco en la teoría de la relatividad para ir más rápido que la luz, pero eso implica partículas que van hacia atrás en el tiempo. O sea, que nos vendrían del futuro a ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso todavía yo creo que nos rompe mucho los conceptos actuales, que no por eso tiene que ser falso, ¿no? Y un poco la ciencia tiene que ser abierta y si en ciencias se ha avanzado es porque hay veces cosas que parecen absurdas. O sea, como digo yo siempre, el 99,9% de las cosas que parecen absurdas lo son, pero el 0,1% ese que parecen absurdas igual han sido la revolución y ha cambiado totalmente la forma de pensar, ¿no? Entonces, no podemos rechazar una medida seria simplemente porque nos parezca absurdo el resultado, ¿no? Y en eso es en lo que se está ahora.
No, desde luego, además es cierto, que el dato es el que manda en ciencia. Entonces, primero es revisarlo, comprobar que está bien, y después, si es correcto, bueno, pues la teoría tiene que ajustarse, la hipótesis tiene que ajustarse al dato, está claro. Pues, Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que nuestros oyentes, vamos, yo estoy encantado luego con esta pequeña entrevista porque me ha despejado muchas dudas. O sea, realmente es un tema tremendamente denso el que trabajáis. Y supongo que en el CERN tenéis que hacer una serie de experimentos complicadísimos que va a costaros muchísimo explicar a toda la sociedad en su conjunto, pero esperamos haber puesto nuestro granito de arena para que la gente entienda un poquito más qué son esas partículas atómicas, cuál es su relevancia y cómo pueden ayudarnos a explicar sobre todo el universo, ¿no? Porque como conclusión final sí me gustaría preguntarte, realmente, de lo más pequeño a lo más grande, ¿no hay tanta diferencia? O es decir, el universo se estructura en función de sus bases más íntimas.
Sí, de hecho es curioso porque quizá lo complicado es lo intermedio, ¿no? Uh-huh. Por lo menos para mí. La conexión entre la física de partículas y la astrofísica es muy grande. Digamos que entre la escala más pequeña y la escala más grande encaja muy bien, ¿no? Uh-huh. El paso en que se pierde un poco el tema y, bueno, tú que estás... Me has dicho que eres bioquímico.
Sí.
Digamos que con la química todavía hay una lógica bastante próxima, pero cuando ya pasas a temas de vida y de biología, pues ahí ya digamos que se pierde un poco, o por lo menos desde mi punto de vista se pierde un poco la conexión, ¿no? Digamos que la zona intermedia, los seres humanos, seres vivos, es la zona en la que yo por lo menos no veo el encaje de toda esta parte de física tan fundamental.
Uh-huh. Es una parte, desde luego, es una cosa, digamos, la vida es una cosa rara.
Sí. Sí. Complicada, por lo menos, sí.
Exacto.
Bueno, todo es complicado, una vez que te metes al fondo, la verdad.
Cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Eva.
Gracias a vosotros.
Y ya sabéis, todos nuestros oyentes, podéis encontrarnos en el mail de la radio, radio@umh.es. Un placer y contactar con nosotros para lo que queráis. Hasta mañana.
Hasta luego, gracias.